sí, o sea, como que tuve la fortuna de estar en el momento donde todo este pedo estaba iniciando. O sea, a mí me dicen de que, ay, eres de la vieja escuela. Sí, pero hay una vieja escuela más vieja. Siempre yo regaño como mamá. ¿Sabes? ¿Verdad que sí, Kenny? Sí. Como mamá. Entonces, me ponía en modo mamá, me ponía en modo señora, y ya los señores ya eran como de, ah, ok, ok, ok. Porque claro, luego también nos encontrábamos cada promotor.
Sí, exacto. Que, ya vamos a hablar de eso, sí, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué consejo le darías a la gente que tiene, por ejemplo, una separación para sobrellevar las cosas? ¿Que trabajen más?
Pues mira, en este caso, para mí, yo siento que... yo creo que es importante que no se casen jóvenes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida porque el día de hoy tengo una super mini invitadita. Señores y señores, ¡la chaparrita! Que se ríe y dice que odia su risa, ¿no? Lo puedo creer.
Sí, es que eso es muy ruidosa.
Es de las risas más contagiables que conozco y padres que hay. No sé por qué odia su risa.
¿Sabes qué pasa? Que a veces la gente me reconoce por mi voz o por mi risa. O
por tu risa.
Me ha pasado que estoy en algún lado y entonces me río y es de, eres la chaparrita. Y yo, oh, te reconocí por tu risa. Y yo, qué vergüenza. Siento que es muy ruidosa porque claro, es como... O sea,
pero está padre, se contagia.
No,
no
es como un... es como...
Sí, está pero... padre. Esperemos que te rías mucho hoy. Oye, muchas gracias por venir, chaparrita. La verdad es que sabes que te aprecio mucho. Ay. Y siento que fuiste como... Pues parte, fuimos parte de un gran equipo que vamos a platicar ya de eso, de No Me Revientes y de muchas cosas más. Pero primero, yo te quisiera preguntar, ¿por qué te dicen la chaparrita? ¿Dónde salió el apodo de la chaparrita?
La chaparrita sale por Multimedios. Era cuando trabajaba en Multimedios.
Ok.
Entonces, porque fíjate que no me decían así ni en la prepa ni en la secundaria.
¿Nunca fuiste chaparrita?
Oh, sí. No sé, fíjate. Yo creo que es un hombre que ha estado conmigo toda la vida. Okay. De hecho, me presentan así de que la chaparrita, en vez de decir mi nombre, siempre me presentan así de que, ay, es la chaparrita. Sí. Y yo de que, ah, hola, mucho gusto, Tania. ¿Sabes? Porque siempre ha sido así, pero en Multimedios me decían la chaparrita. Y entonces Morfo, cuando se viene a vivir para acá, porque a Morfo yo ya lo conocía desde antes, empezó a decirme así, adelante toda la gente nueva que estaba conociendo, o sea, la gente de Irreverente B y así, se les quedó y desde ahí soy la chaparrita.
¡Órale!
Y de hecho, cuando escucho que alguien dice como, ¡ay, sí, la chaparrita! Y no se refieren a mí, hasta siento raro. Digo, ¡ay, ok, sí, sí, cierto, no soy yo!
O sea, si es algo que te gusta, que te digan así, la chaparrita.
Sí, siento que es algo muy... muy mío.
Y de cariño.
Y de cariño, exacto.
Claro.
¿Cuánto? Sí, mido 1.50. Eso mido un... Sí, bueno, supuestamente en algunas, mido 1.52, 1.53, luego 1.51, pero sí, soy un minion.
Okay. Oye, ¿cómo fue que empezaste en el mundo del internet?
Uy, en el mundo del internet estuvo bien padre esa historia porque yo venía de tele y entonces yo me contrataron como a mí como productora en Irreverente B. Uh-huh. Entonces yo venía de tele y para mí fue como un mundo súper nuevo, rayito, o sea... No sabes, bebé, yo me acuerdo que decía, qué maravilla, me mama mi trabajo, ¿no? O sea, porque, me contratan y me dicen, bueno, vamos a abrir un lugar que se llama Irreverente B. Bueno, ya estaba abierto, yo llegué un mes después, algo así. Pero fui la primer mujer que contrataron en Irreverente B. Ahí siempre lo digo porque me da mucho orgullo, de que fui la primer mujer que contrató Irreverente B. Y... me dijeron, vas a ayudarle a producir a talentos de YouTube. Y yo no sabía quiénes eran. O sea, estamos hablando del 2011. Entonces, empecé a conocer a todos los personajes y era de que el Wherever, Ben Shorts, Wabir, Dada, toda la vieja escuela. Entonces, me empecé a enamorar de ellos porque dije, qué padre, tienen la libertad de hacer lo que ellos quieran. Porque en tele... no tienes tanta libertad, o sea, es como más ejecutante, ¿no?, de lo que tienes que hacer. Pero acá tenías la libertad y entonces era una casa sola, con puro youtuber, con puro güey súper creativo, con ideas nuevas, viniendo desde un lugar bien auténtico, ¿sabes? A comparación de ahorita, siento que lo digital ya no es tan auténtico, ¿sabes? Hay que saber distinguir y hay que saber qué sí es real y qué es como, ¿sabes? Pura fachada.
Claro.
Entonces me enamoré de ellos porque yo decía, wow, son bien auténticos. Y me encantó y así empecé a en internet, en Irreverente TV como productora de Yuya. Me acuerdo que inicié con Yuyita y entonces Yuyita, me acuerdo una vez que no tenía ella ropa porque ella vivía en Cuernavaca. Entonces teníamos que grabar como 4 capítulos de Yuya y me acuerdo que yo vivía una cuadra. Entonces fui corriendo así de que por mi ropa agarré 3 vestidos y de que ten, íbamos a grabar, íbamos a hacer esto y que si la mascarilla y todos eran como productos diferentes. Entonces era bien divertido porque siempre hacía cosas distintas.
Claro.
Pero así inicié en internet.
¡Wow! ¡Qué padre! Y tuviste la oportunidad de conocer a varios de los que iniciaron como influencers, ¿no?
Güey, sí, o sea, como que tuve la fortuna de estar en el momento donde todo este pedo estaba iniciando. O sea, a mí me dicen de que, ¡ay, eres de la vieja escuela! Sí, pero hay una vieja escuela más vieja, ya sabes. Ajá, que esos fueron, claro, los que yo empecé a conocer y empecé como a admirar. ¿Pero qué me preguntaste, Rayito?
Que tuviste la oportunidad de convivir con varios de la vieja escuela.
Ah,
qué
sí,
padre,
claro,
¿no?
Sí, sí. ¿Verdad? Es que
oye,
se me va el pedo.
¿Cómo fue tu etapa en Multimedios? Porque antes de entrar a Irreverente TV, uh-huh, estuviste en Multimedios. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de estar trabajando ahí?
Fíjate que en Multimedios lo mejor es que es una gran escuela.
Okay.
O sea, ahí aprendí a hacer de todo y aprendes a, bueno, a mí, en mi experiencia me tocó aprender muchas veces a la mala, ¿no? En el sentido de, como que es una escuela muy, muy buena en el sentido de, necesitamos switchar, ¿no? Necesitamos, ahorita no llegó el güey que va a switchar, ponte y métete. Y entonces aprendes así dirección de cámaras. Como que aprendes a hacer de todo porque en Multimedios no era tampoco como una producción tan grande. Las producciones grandes yo las conocí ya aquí en Azteca, México, y allá es un grupito pequeñito de personas, entonces te toca hacer de todo. O sea, eres un todólogo. Y eso te ayuda un chorro, porque justamente aprendí a editar porque justamente se tenía que mandar un demo a Miami. No me acuerdo, pero era como un productor, algo así. Y me acuerdo que yo estaba haciendo mis prácticas. O sea, ni siquiera estaba todavía trabajando y me decían, ¿sabes editar? Yo, más o menos, poquito. Ok, siéntate. Y para mañana tiene que estar. Entonces, oh, es como, pues yo aprendiendo a usar y, ¿sabes? Eso hizo que yo aprendiera muchas cosas. Siento que lo malo es que creativamente no pude como, no puedes participar mucho. No sé si ahorita, la verdad es que desconozco, pero en mi época, cuando estaba en Multimedios, pues eran ideas de los productores que ya tenían ahí 20 años y que eran como los jefes. Y entonces a ellos se les ocurrían cosas y yo los tenía que ejecutar, pero nunca tuve la oportunidad de crear algo yo como productora. Y aparte sentía que ya no podía crecer más en ese sentido. Quería conocer otros mundos y otras maneras de comunicarse. Entonces, bendito sea el Señor, llegó el internet a mi vida.
Claro.
Que me hizo conocer un mundo nuevo. Porque sentía que ya en tele lo tenía como muy seguro. Como ya sabía las mañitas.
Claro. Uh-huh. Oye, ¿y cuál dirías que es la diferencia de tu trabajo como productora en la internet y en la televisión? ¿Cuál dirías que es la diferencia de...?
Uy, la diferencia. Creo que, al menos a mí lo que me tocó en Multimedios, la diferencia es que todo tiene un ritmo mucho más rápido en tele. O sea, todo es mucho más estructurado, ¿sabes? O sea, yo estuve como en producción de programas que eran en vivo. Okay. Entonces, el estar en la camioneta, en el móvil, porque mi conductor está allá, pero estoy switchando acá, pero siento que esa estructura está bien padre.
Okay.
Y de internet tienes más ese tiempo de crear, de hacer, de quitar, de poner, ¿no? O sea, siento que allá es más en vivo y sal y ta, ta, ta. Claro. O sea, tienes que tener todo muy bien ordenado y muy bien estructurado. Y acá se siente la libertad completa. Siento que es eso, es la libertad, la diferencia entre televisión y digital.
Claro. Uh-huh. ¿Tuviste alguna vez algún problema en multimedios, así con algún talento o con algo así?
Fíjate que no, pero tuve ahí un... Más bien era como aprender a manejar a los talentos, ¿sabes? O sea, me acuerdo que yo estaba en un programa que se llamaba Volumen 2. Entonces, invitaban a muchos artistas de Ciudad de México. Y un parte de mi trabajo era atenderlos y tenerlos de que aquí, allá, ¿no? Yo creo que era eso lo más difícil. O sea, okay. Nunca tuve problema con nadie en el trabajo, nunca. Pero lo más difícil era atender. Me acuerdo que una vez, ¿cómo se llama este actor? Ari Tech. ¿Sí? Ajá. Bueno, él una vez fue al programa y entonces creo que le hicieron una pregunta que se molestó. Y entonces, ya sabes, yo corriendo atrás de él, se ve, creo que ahí en el... De hecho, se ve en vivo donde yo voy detrás de él, ya sabes. Como que cuidar esas cosas de los artistas y los egos, porque te encuentras de todo. Te encuentras hasta la persona más sencilla y más linda, hasta las personas más pesadas. Entonces, claro, creo que eso era lo más difícil, como aprender a manejar a personalidades complicadas.
Regresando a Irreverente B, uh-huh. ¿Cómo fue empezar a tratar con talentos ya del internet, cuando uh-huh. venías tratando con talento pues más de televisión?
Sí me sacaban un poquito canas verdes, la neta. Órale. O sea, porque como lo mismo, como eran más libres y ellos eran muy auténticos, también era importante, no había estructura. Entonces, órale, justamente eso me encargaba y era de, pues no sé, todo así de que más. Pues tenía que estar más detrás de ellos, claro, ¿no? Y no, mira, vamos a hacer eso, vamos a hacer el otro, pero yo creo que eso, que eran como más desorganizados.
Sí.
Entonces...
Y tú les metías el orden, ¿no?
Y exacto, entonces les ponía el orden, pero la neta todos eran bien chidos, o sea, todos tenían como algo que aportar muy cabrón en ese entonces.
Wow, uh-huh. Está bien. ¿Tú te consideras una persona de, pues, de buen carácter o de carácter fuerte?
No, de buen carácter.
De buen carácter. Sí, porque sí, a mí me decían sí. que te enojabas muy fuerte en Irreverente B por ahí, ¿eh?
¿A poco?
Sí, que tú sí te enojabas. Dijeron, la chaparrita tiene carácter, decían. Y decía, órale, ¿tú sientes que sí te enojabas de verdad? Y gritabas, que sientes no, que no, ¿o no?
No, para nada. Sí soy muy, cuando estoy trabajando soy muy ordenada. Y, okay. Y pongo como mi voz de seria y así, ¿no?
Claro.
Porque siento que, mira, el hecho de ser chaparrita... Sí. Y el hecho de ser mujer, ya sabes, y luego todo el mundo me ve así como que, ¡ay, chaparrita! Güey, me tuve que imponer, ¿sabes? Claro. Porque si no, o sea, es como de, ¡ay, qué linda! Y sí soy cabrona, o sea, sí soy...
Sí, yo sé.
Soy cabrona cuando tengo que serlo, pero estoy súper en contra de ese, yo le digo, el productor de los 80s.
Okay.
El productor que grita, el productor que humilla, el productor que quiere que le hagan caso con base al miedo, ¿no? O sea, que todo sea desde ese lugar, desde el miedo. Y eso se me hace tan old school. O sea, no. La neta, me considero de buen carácter porque siento que si yo trato bien a las personas me tratan bien a mí. Entonces siento que yo prefiero que las personas que estén trabajando conmigo se sientan como cuidadas y que cuando necesiten responderme lo hagan de buen pedo, ¿no? Siento que eso fue lo que me pasó con ustedes, sí, ¿sabes? O sea, tuve que encontrarle la manera a cada uno para que pudieran cumplir con su trabajo y que estuvieran a gusto. Pero qué chistoso que te dijeran que tenía el carácter fuerte. Nunca me he considerado de carácter fuerte, así. ¿Tú crees que ni? ¿Sí?
Ahí está. La traba en la chaparrita. Está bien, cada quien tiene una perspectiva de los demás diferente, ¿no? Para que veas.
Estoy en shock, amigos. Yo así de que... Pero no mal pedo.
No, tampoco.
Sí, es que luego hay gente bien culera.
Sí, no, obvio. No, tú cero. Pero me llama mucho la atención. Tú, literal, como lo dices, siendo una persona pues de estatura pequeña, siendo mujer, uh-huh. ¿sientes que alguna vez en algún lugar, pues por verte de esa forma, la gente abusa de de, pues, como que te quiere tratar a lo mejor mal o hacer tu opinión a un lado, cosas así.
Fíjate que siento que nunca dejé o permití que pasara, porque desde muy chavita, yo tenía 18 años, cuando yo ya estaba trabajando a los 18, entonces tuve un gran maestro, Tavo Morantes, que fue mi primer jefe y es uno de los grandes productores que tuvo Multimedios. Entonces tuve la fortuna de ser, de primero empezar con él como su asistente de producción. Entonces era un señor que te enseñaba tanto que me acuerdo que una vez que me enseñó dirección de cámaras, así fue de que, siéntate, mija. Y yo, ok. Y entonces era de que, ok, pídele a la cámara 2 que se cierre. Cámara 2, ciérrate, ¿no? Y ese tipo de direcciones. Y entonces él veía que yo hablaba como, no, mija. Con huevos, háblales con huevos, porque estos cabrones, si no les hablas así, se te van a trepar, ¿no? Me decía. Uh-huh. Y entonces yo era como de, cámara 2, te estoy diciendo que te cierres, hazme caso, ¿no? O sea, ya ponía como sí, esa voz de... Y desde ahí lo aprendí y entonces entendí que a veces uno tiene que hacer eso. Nunca me porté, por ejemplo, con ustedes, nunca sentí que fui una culera, en el sentido de con otras personas, pero sí tenía que, es que imagínense, vamos llegando de una ciudad, vamos en el aeropuerto y entonces de repente ves a 6 monigotes, ya sabes, y una chava adelante de ellos, chaparrita con una mochila, ¿no? Sí. Así de que, hola, ¿qué tal? Ya sabes, entonces los promotores siempre se sacaban de pedo al inicio de que decían, o sea, es una chavita.
Sí.
Y entonces yo me tenía que imponer y era como muy desde el inicio de que, ok, ya tienes la camioneta, ya tienes esto, lo, ta, 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 ta. Entonces ya veían que me ponía como más seria. Claro. Y desde ahí ya me empezaban a tratar como...
Con más respeto.
Con más respeto, pero sí me tenía que imponer. Siento que en este mundo de producción y digital y ta, 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 siento que sí es importante estar bien seguro, tener la piel gruesa, ¿sabes? O sea, sí tener una actitud más, guerrera, ¿sabes? Claro. Para poder navegar en estas olas que muchas veces sí es bien complicado, ¿sabes? O sea, sí es bien complicado. Hay gente que desde el inicio me trataba muy bien y había otros que eran como de, ah, como que no sé si se esperaban que estaban hablando con una señora porque todo era por correo. Mm. Entonces ya me ven así como chaparrita, chiquita. Pero siempre tuve esa actitud de mamá. Es que es sí, eso. Siempre he sido bien mamá. Siempre yo regaño como mamá. ¿Sabes? ¿Verdad sí, que sí, Kenny? Sí. Como mamá. Entonces, me ponía en modo mamá, me ponía en modo señora. Y ya los señores ya eran como de, ah, ok. Porque claro, luego también nos encontrábamos cada promotor. Cada,
sí, exacto. Que, ya vamos o sea, a hablar de eso, sí, ya vamos a hablar de eso. Oye, y... Irreverente B termina, y uh-huh, ya una vez que termina, ¿tú cómo terminas con Irreverente B? ¿Bajo qué términos? ¿Con TV Azteca? ¿Todo bien?
Muy
¿mal?
Muy sí, bien. Es que yo renuncié a Irreverente B. En ese entonces yo estaba pasando por un momento personal complicado y difícil porque me estaba separando de mi expareja. Okay. Entonces creo que los dos habíamos quedado en el término de que íbamos a renunciar, y como que teníamos otros planes, queríamos crecer. Pero en ese inter, pues sucede la separación. Entonces, yo todo muy bien con Irreverente B, renuncié. Pero justamente fue en el momento en que me separé. Entonces, salí muy bien de Irreverente B, pero después de ahí fue cuando inicié con No Me Revientes.
Oh, ok. O sea, fue en ese inter.
Sí, fue en ese inter. O sea, justamente cuando inicié a trabajar para el crew, yo estaba en ese momento de separación.
Wow. ¿Y cómo fue separarse? Porque fue te casaste.
Sí.
¿Y cuánto tiempo duraste casada?
Ay, como un año y medio, algo así.
Un año y medio.
Fue poquito.
Y al año y medio te divorciaste. ¿Cómo sí, fue ese proceso para ti?
Fíjate, nunca lo he platicado en ni un lado, pero en ningún lado. O sea, me da mucha risa que hasta la fecha hay gente que, obviamente, que nos conoce la vieja escuela, todavía me llegan a preguntar y me dicen de que, oye, ¿qué pasó? Y la. Mira, yo soy una persona súper reservada en el sentido de mi vida privada. Y no porque me, o sea, no porque me sienta la sí, figura no, pública, sino porque ya ahorita en este mundo, ¿sabes? Está de más, ¿no? Yo cuido mucho eso. Es como la manera en que yo cuido mi relación, ¿no?
Claro.
Y Ese proceso, o sea, fue complicado porque fueron muchos años. Mucha gente sabe que él creo que también era youtuber en ese entonces y yo nunca me consideré en sí youtuber, pero estaba ahí en el pedo, ¿no? Estaba ahí en la bola. Y me acuerdo que fue un momento complicado, obviamente, pero me ayudó muchísimo el trabajo. Siento que a mí eso me alivianó. El estar con ustedes en No Me Revientes creo que hizo la diferencia muy cabrón. De mantenerme ocupada, de sentirme como que con proyectos que me mantuvieran muy ocupada. Y también al mismo tiempo tomé terapia y todo. Okay. O sea, traté de llevarlo de la manera más sana posible. Entonces, como que no fue dejarlo entendido. O sea, nunca dijimos, no vamos a hablar nunca de esto. Solamente creo que los dos entendimos que era algo privado. Y que bueno, pues, ¿qué sucedió? Suceden este tipo de cosas en la vida.
Claro. ¿Qué consejo le darías a la gente que tiene, por ejemplo, una separación para sobrellevar las cosas? ¿Que trabajen más?
Pues mira, en este caso, para mí, yo siento que... yo creo que es importante que no se casen jóvenes. Claro. Ese es mi consejo. Y no porque hay algo malo, digo, hay gente que, no generalizo, hay gente que se ha casado a súper chavita y la llevan muy bien,
sí.
Pero a mí en mi caso yo siento que sí fue una etapa importante en la que casi casi de verdad te estás apenas madurando el cerebro, ¿no? O sea, y te das cuenta que hay caminos distintos, entonces como que ya no congenian, ya no son, ya como que esa etapa ya la cumplieron, pero ya no están para el mismo camino, entonces no tiene caso. Yo en mi experiencia y por lo que yo viví, yo dije, no tiene caso, vamos a lugares muy distintos, es mejor hacerlo ahorita que estoy joven, claro. ¿Sabes? A quererme como aferrar a algo que no iba a ser. Entonces como que decidí tomar una decisión fuerte, difícil, pero sabía que iba a ser la decisión correcta. Y ahorita, después de 10 años, porque pasaron 10 años, el tiempo me confirmó que era la decisión correcta.
Claro, uh-huh. 100%, chaparrita.
Sí.
Qué bueno, me da mucho gusto. Y después de eso empezaste a trabajar con No Me Revientes.
Sí.
¿No? Y quiero preguntarte, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste como productora de No Me Revientes?
Manejarlos a ustedes, definitivamente. Difícil. Sí, mira, era uno el tema de como de tener todo muy bajo control, porque si de por sí llevar a una persona es complicado, llevar a 6 personas también es complicado.
Claro.
Entonces, yo siento que lo más difícil de la producción... pues fíjate, es que yo no lo recuerdo como algo que lo haya sufrido.
Okay.
Lo recuerdo como algo muy padre, lo recuerdo como algo que me mantenía ocupada, que yo me sentía realizada, porque yo era la primera vez que era manager, ¿sabes? O sea, yo nunca había sido manager, yo era productora, pero en este mundo del internet, una la hace de todo, ¿no? Y entonces fue una experiencia bien padre porque aprendí a ser manager. Y entonces como que empecé a investigar y empecé como a aplicarlo un chorro en ustedes. Y ustedes eran como esos niños con los que yo estaba practicando para, ¿sabes? Y con esa esencia muy mamá mía, siento que embonó súper chido. Claro. Entonces yo nunca sentí que la sufrí. Más bien yo creo que era, podría decirte que lo más complicado eran los viajes, el estar viajando todo el tiempo, lo complicado y lo cansado que era. Yo creo que ese sí era muy cansado, era muy desgastante. O sea, yo me acuerdo que terminábamos un fin de semana en X lado y yo me acuerdo que ya quería llegar al cuarto a dormir porque yo ya estaba cansadísima. Yo creo que eso, que estaba bien cansada.
¿Quién era el más problemático de todo No Me Revientes? Dilo, ¿quién era el que más te causaba problemas? ¿Quién? Dilo. Es el momento.
Qué risa, porque siempre me preguntan eso, de que ¿quién es el más? Pues Pepe Problemas. Pepe,
el que más te causaba problemas.
Era mi hijo el rebelde, era el anarquista.
Entonces, aquí, a continuación, no tengo otra opción más que hacer esta pregunta. ¿Por qué Pepe era tu favorito?
¡Ay, ya vamos a empezar! Qué risa que todos me dicen eso.
Pues por algo será, ¿no?
¿Ves? Y todos se dieron cuenta que era... bueno, no, a ver, no era mi favorito, ya iba a decir. Sí lo trataba con más paciencia, okay. pero es que, ve, o sea, es que ahí va. Yo necesitaba que ustedes estuvieran... A mí lo que me importaba es que ustedes estuvieran claros, que estuvieran despiertos, que estuvieran como mamá, que estuvieran bañados, que cumplieran con su trabajo... Y ya después ustedes hagan lo que se les hinche el huevo, pero cúmplanme con la chamba porque yo era la que ponía ahí el nombre. O sea, claro. Yo era la de que si ustedes no cumplían, a mí me demandaban. Entonces, yo como que los quería tener, que estuvieran a gusto, que estuvieran bien para que cumplieran con lo que se tenía que cumplir. Y eso requería más trabajo con Pepe. O sea, Pepe se sabe que le gustaba levantarse tarde o que era más impaciente. Nunca, nunca, nunca me faltó el respeto ni para nada. O sea, siempre ha sido como bien lindo. Y la verdad es que sí siento que tengo una relación como súper extrañamente maternal con él. O sea, de que como un niño... Y a pesar de que es un orangután, que está enorme, se los juro que me da mucha ternura. Porque ustedes, yo sé, es que también entiendo su parte. También entiendo de que yo lo trataba muy bien. Pero es que si yo lo trataba como militar, se me ponía bien loco. Y luego no iba a las entrevistas. O sea, era capaz. Entonces sí. Yo trataba de tener la paz. Trataba de mantener todo siempre en armonía en el grupo. Eso era para mí bien importante porque convivíamos tanto, nos veíamos tanto. Pasamos todo un año viajando casi todos los fines de semana a lugares de aquí de la República Mexicana que si no se llevaba ese equilibrio y si no se llevaba esa armonía, ustedes hubieran así estallado desde antes, ¿no? Porque tienen personalidades muy distintas. Claro. Entonces, eso era lo complicado, que todos tienen una personalidad como bien única. Entonces a todos los tenía que tratar de distinta manera, ¿para qué? Para que colaboraran.
Claro. ¿Cuál es tu mejor y peor recuerdo de No Me Revientes?
Mi mejor recuerdo yo creo que fue el Metropolitan. Mm. Yo estaba muy contenta, no podía creerlo que pude producir un show en el Metropolitan. Se me hizo a mí como goals, bien cabrón. Uh-huh. Y también en el Blanquita. Sí. O poder organizar eventos masivos como los que teníamos. ¡Wow! Eso está bien padre porque es una adrenalina y porque es un correr de aquí a allá. A mí me encanta trabajar bajo presión. Uh-huh. Como que digo, huevo, ahorita lo logro, vamos a hacerlo. Y lo creo que lo más feo de No Me Revientes... yo creo que... Ya me acordé. No es lo más feo, es lo de más oso.
A ver.
Yo hice un oso tototote en Cozumel. ¿No te acuerdas, Redito? Estábamos en la sección de... ¡Qué risa! Estábamos en la sección de Luisito. Luisito siempre iniciaba, abría los shows. Entonces, no me acuerdo qué dinámica iba a ser. Yo le tenía que pasar algo, ¿no? Porque literal, oigan, la producción éramos el güero y yo. O sea, no había como... Y tú sabes, Rayito, no había como personas enormes detrás del escenario. No era un equipo grande. Éramos bien poquitos. También Titas, que formó parte del equipo. Pero éramos bien poquitos, entonces... Pues hacíamos de todo y entonces yo llevaba unas chanclitas muy resbalosas y entonces tenía que subir unas escaleras y entonces trácala que me resbalo.
Enfrente de todos.
Enfrente de 900 personas, me acuerdo. Y todos de que, ¡uy! Ya sabes, y yo, porque me di un sentón, pero hasta atrás, o sea, fue de que mis piernitas ¡pum! ¡Pum! Cayeron así, y hasta el pillín que estaba en el show, ¡ay, la chaparrita se cayó! Y yo así me tuvieron que levantar porque no me podía parar, o sea, estaba toda puteada de la pierna, me tuvieron que checar, pero me fui así, mira, humillada, así de que, del escenario, así de que, ¡ay!
Bueno, pero fue un accidente.
Pero fíjate que algo feo no. O sea, nunca. Para nada. Otras emociones, pero feo no.
Ok, perfecto. ¿Crees que No Me Revientes pudo haber dado más?
No. O sea, ya tenía que dar lo que tenía que dar. O sea, era una etapa la que estuvo bien padre y se hizo, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ya sería forzarla. Ya no iba a ser auténtico. Siento que lo que se vivió durante ese tiempo fue muy auténtico. Claro. Y ya después de eso, pues todos tenían diferentes planes, ¿sabes? O sea, la gente cree que terminaron súper peleados y así, y es como, pues no, solamente cada quien tenía otras cosas, otras metas, y está bien, o sea, tenían que crecer, tenían que volar del nido.
Obvio, claro. En esa época, pues tú llevabas mucho la relación con los promotores, me acuerdo. Uh-huh. Te quiero preguntar si alguna vez te metimos en algún problema con algún promotor. ¿O tuvimos algún problema con algún promotor?
Estuve a punto, yo creo. Estuve a punto. De que a lo mejor, no lo recuerdo como muy claro, pero sí recuerdo esa sensación y ese sentimiento de necesito que hagan eso porque si no me voy a meter en pedos yo porque ahí está mi nombre. Pero nunca pasó nada. O sea, yo siento que... pues sí, ¿no? No pasó nada que yo diga... Hoy estuve a punto de que me cargara el payaso.
Ok, pero en viceversa sí tuvimos problemas con un promotor,
pero
¿no?
Pero tuvimos problemas, sí, exacto. Era un promotor que, ¿cómo se llama el baboso este?
Nos caía bien y se desapareció, ¿no?
Charlie, me acuerdo de su primo Charlie o algo así. Hijo de la chingada, luego les voy a decir quién es para que lo quemen al culero.
¿Pero qué pasó con ese? ¿Qué problema tuvimos ahí?
Pues nos robó. Lo que pasa es que ya habíamos hecho varias fechas con él. Muchas fechas con él. Entonces, uno empieza como que...
A confiar.
Y de que, ah, ok, es este güey. Te mandan toda la papelería. Te mandan todo. O sea, a ver, no se fue descuidado en el sentido de que a cualquiera. Tenemos los papeles, tenemos todo. Pues bueno, nos contrató como unas 6 fechas, algo así, 6, 7 fechas. Entonces, todas, ponle tú que de todas las fechas que pagó 6 y le faltó pagar una. Pero esa fecha, pues obviamente representaba una lana. Y entonces me acuerdo que hablé con ustedes y es que este güey se desapareció. O sea, ya nada más tenía que liquidar esa parte. Entonces, no es que se haya quedado con todo, pero la última se hizo pendejo. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que tuve que hablar con ustedes de, oigan, este güey no me contesta no nada. Y sí estuvimos a punto de pensar en una denuncia, en levantar ahí la denuncia, pero al mismo tiempo, en ese momento, no era como que no nos quisimos meter en problemas.
Claro.
Y ustedes siento que fueron como muy, siento que entendieron muy bien, fueron muy alivianados, dijeron, pues esas cosas pasan. Pero si ustedes me hubieran dicho, no, hijo de la chingada, ¿qué le pasa? Yo metía la denuncia, ¿sabes? O sea, yo quería que ustedes me ayudaran a tomar la decisión. Y sí, todavía está ahí, o sea que no se me va a escapar ese güey.
Muy bien, chamarito, muy bien.
¡Preocúpate! Yo soy como ese pollito, ya sé. Mucha gente me dice que eso, ¿has visto ese meme del pollito, amarillo con un cuchillo?
No, creo que sí.
Esa soy yo.
Chiquitita,
esa soy yo.
Sí, pero picosa.
Pero con el cuchillo, de no se metan conmigo, hijos de la chingada.
Qué chido. ¿Tú verías viable un reencuentro de No Me Revientes o no?
Sí, yo creo que sí se podría.
¿A ti sí te gustaría?
Algo como de, digamos, como un reencuentro, pero podría ser algo casual, o sea, no tiene que ser el crew y andar por toda la república. O a menos que quieran. ¡Ah! Pero siento que ya no podrían. Ya están como todos bien en su rollo, que siento que sería bien difícil el que machen los tiempos. Yo siento que es eso.
¿Qué piensas de la vida actual de los No Me Revientes individualmente de cada uno?
Fíjate que han sido estos últimos 5 años como... Yo he andado muy desaparecida, yo me fui a vivir a Monterrey un ratito, sí, porque sí. Los últimos 5 años han sido complicados, entonces no he estado mucho en contacto con algunos de... A ti te acabo de ver hace poquito, o sea, hace mucho que no nos veíamos. A Stretchy sí lo veía un poco, porque él estaba viviendo en Monterrey, entonces el Stretchy siempre llegaba a la casa y a platicar. Siento que es con el que más me llevo. También Huxi lo empecé a ver... cuando me vine otra vez a vivir acá a Ciudad de México, como que poquito a poquito otra vez me estoy actualizando de sus vidas. Luisito siempre ha estado bien presente, o sea, la neta, yo Me doy cuenta y aprecio mucho ese tipo de cosas. Luisito siempre está como de, oye, chaparrita, cuando vivía en Monterrey, voy a ir a visitarte, ¿no? Había pasado lo de mi papá y Pijín fue como para irme a visitar. Ando acá. O como que siento que estamos ahí para las cosas importantes. A lo mejor no nos vemos muy seguido o muy diario, porque la verdad es que sí he perdido contacto con Pepe, ya hace mucho que no lo veo. O sea, yo creo que la última vez que lo vi fue cuando estuvimos aquí en tu casa, que nos reunimos. Bueno, fue a visitarme también a Monterrey. Es que son de esas veces en que una vez al año, ¿no? Nos uh-huh. vemos, pero nos vemos y nos vemos con mucho cariño.
Claro.
Siento que sí, sí fuimos una familia, o sea, sí fuimos sí. una familia disfuncional en el sentido de que existían esos problemas como muy de hermanos y como de mucha convivencia y tenían sus propios chistes y ustedes también crearon como sus propios grupitos dentro del grupo. Entonces, siento que fue una etapa tan padre, tan divertida, porque fue también en la edad perfecta que tenía que ser, ya sabes. Es algo que creo que todos lo disfrutamos mucho. A veces era difícil porque era como tener seis hijos adolescentes para mí. Seis hijos adolescentes donde cada quien tenía su manera de ser. Entonces darle gusto a cada uno para que se la pasen bien. O sea, no sé si te acuerdas, pero cuando hacíamos lo de los viajes, yo me acuerdo que siempre les daba como un día para que pudieran turistear. Mm. O sea, trataba como de no hacer el vamos y regresamos ese mismo día, claro. sino como de, ok, si van este sábado, pero llévanos a algún lado el viernes.
Sí, y para entonces, disfrutar.
Para disfrutar. Y entonces, para tener esa calidad de como personas. Entonces, siento que no estoy muy en contacto con muchos, pero trato de estar ahí en los momentos importantes.
Muy bien. Qué bien, uh-huh. chaparrita. La verdad que sí. Yo siempre te veo y siempre me da gusto.
Ay, a mí también.
Oye, ya que estuviste después trabajando como manager, por uh-huh, decirlo así, uh-huh. yo creo que tuviste, pues, que tratar con muchos más influencers eventualmente, ¿no?
Sí.
¿Alguna vez tuviste una mala experiencia tratando a algún otro influencer?
Pues sí, obviamente, ¿no? De que les estás en plena campaña, ya sabes, de algún producto que los quisieron contratar y pasa de que no me contestan o en 2 semanas se desaparecen y entonces tengo yo al cliente súper enojado. Una tiene que ser esa persona la mediadora, ¿no? En que entre el talento esté contento y también el cliente que está pagando por eso. Entonces, es importante que los dos estén contentos para que hagan su chamba. Claro. Pero luego te tocan estos güeyes que no mames, o sea...
Irresponsables los influencers.
Irresponsables, de que en 2 semanas no te dejan de contestar.
¿Alguna vez te pasó algo con alguien así en específico? ¿Algún caso?
Sí, varios.
Por ejemplo, el que peor te acuerdas que te hizo quedar mal. ¿Tienes alguna anécdota ahí sin decir nombre? O sí, si quieres.
Pues... ¿eh? Pues una vez que... Ay, es que son varias.
Okay.
O sea,
cuéntalas si quieres, las que
sí,
tú quieras.
Una vez que llegan así de que 3 horas después de grabación, uh-huh. ¿sabes? Y que yo digo, qué coraje, porque una está organizando con un equipo de producción, se le está poniendo tiempo, esfuerzo, dinero, y que sean así de... Una vez me llegó un influencer así 3 horas después del llamado. Y yo así, de que con los pelos, porque obviamente también tengo que cuidar al equipo. El equipo tiene claro. sueño, el equipo tiene hambre, el equipo también tiene... O sea, entonces el hecho de que a veces sean como tan irresponsables, no todos, ¿eh? He trabajado con algunos que mis respetos, pero sí hay. Como en todo, como sí, en todos sí, sí. lados, ¿sabes? Hay gente que sí, hay gente que no, pero esos no, hijos de la chingada, o sea... Y entonces mantener la compostura, ¿sabes? Y luego aprender a manejar y hablar con ese talento para que o no le dé más el berrinche y te suelte la campaña y sean más pedos burocráticos y trámites. Entonces tú te quieres ahorrar todos esos desmadres y quieres que esa persona haga lo que tiene que hacer.
Y ya,
con sí. lo que quedó, ya sabes, con lo que firmó. Pero, híjole, si hay algunos... alguna vez también hice una... No, es que aquí sí digo esto, si van a saber.
No pasa nada, dilo, un poquito. Y si no, ya le tapamos.
Bueno, sí, sí, bueno, le tapas. Es que no quiero quemar a nadie, ¿no?
Ok.
Porque tengo mucho de dónde, pero ¿pa' qué una se mete en pedos? Entonces, pero hubo una vez en que también me hicieron quitarme muchísimo mi tiempo con una serie que estaban haciendo. Y,
¿en el Everett TV?
No. No, fue aparte, fue okay. Una persona que me habló directamente, o sea, hay muchos youtubers, influencers o así, amigos que me piden de que, oye, chaparrita, quiero que me produzcas mi video musical, o quiero que me produzcas mi serie, o quiero que me produzcas, ¿no? Entonces, así, y esta vez a mí me invitaron, pero yo no podía ser la productora, entonces yo estaba así de que con los pelos de, en cuestión de llegar tarde, no tenía un guión, no tenía sentido, el producto al final salió horrible, a mí me daba muchísima pena decir que participé en eso, porque estuvo tan mal. Yo me acuerdo que yo le decía a esta persona, si quieres yo te ayudo a producir, ¿sabes? Si quieres yo te... No, mira, así y así y así, todo al ahí se va. Y yo no estoy acostumbrada a trabajar así, o sea, yo sí necesito cierto orden, cierta estructura, y son de esas cosas que dices, ay, qué pena, ya no, nunca voy a decir que participé en esto, porque aparte está horrible.
¿Qué será? ¿Eso está en internet todavía o no?
Creo que sí, todavía está en internet.
Ok, averiguaremos de quién es. ¿Y experiencia trabajando con marcas? ¿Alguna vez alguna marca te la aplicó? ¿De que no pagó o de que...?
No, fíjate que no. ¿No? No.
Okay.
No, hasta eso no he tenido problemas con las marcas. Sí me han pagado. Te digo que nada más la única vez en la vida fue este promotor. Y ya. Okay. Pero fuera de eso, creo que sí todas han pagado. Es que he trabajado con tantas marcas y han sido tantas campañitas que es difícil acordarme. Pero no me da el feeling de que haya pasado algo.
Ok. Oye, ¿y qué pasó con el reino de la chaparrita? Yo era súper fan.
Güey, el reino. Qué risa que mucha gente todavía me pregunta por el reino. Pues el reino, a ver, yo nunca me he considerado youtuber.
Sí, sí.
La neta, siempre me he considerado más detrás de cámaras. Mucha gente a veces me pregunta o me ponen de que, o me encuentran en TikTok o en algún lado y es como, ¿qué te había pasado, chaparrita? Te perdí la pista. O sea, muchas personas no saben qué estoy haciendo y como que les aparezco de repente. Uh-huh. Y la verdad es que siempre he estado aquí, nada más que siempre estoy detrás de cámaras. Entonces, cuando yo llego a hacer algo frente a cámaras, es porque traigo ahí como que la cosquillita y tengo ganas de hacer algo, pero no me comprometo realmente nunca a ser youtuber porque mis respetos. Se necesita mucha constancia, mucha disciplina, darle tu tiempo a crear tu contenido y todo esto. Entonces, no me da el tiempo, ¿sabes? Entonces no me da el tiempo y pues prefiero yo estar detrás de cámaras. A mí me mama mover el pandero, me mama de que ta, 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 ya sabes. Y el Rey de la Chaparrita fue una de esas ocasiones en las que nada más por hacerlo, ¿sabes? O sea, estábamos cagados de la risa en la cocina, estábamos, bueno, me acuerdo que estaba ahí Morfo porque a Morfo se le ocurrió. Morfo siempre dice que la gente me ve como muy chaparrita y que me ve muy tierna, pero si supieran que soy bien cabrona y soy bien mal hablada, se darían cuenta que soy otra persona. Entonces, cagados de la risa, me dice, deberíamos hacer algo así. Vamos a exagerar esa actitud y vamos a crear. Y entonces ahí en la cocina empezamos a platicar y empezamos a reírnos y lo hicimos por diversión real. O sea, nunca fue como por... de verdad crear un concepto y hacer una carrera de eso. Y la neta no, o sea, era un desmadre entre nosotros. Éramos súper incorrectos políticamente, porque era una etapa en el internet en la que se podía hacer y uno estaba ahí hasta ver hasta dónde podía los límites, ¿no? A ver hasta dónde podías llegar. Y ahí era un desmadre, era un chiste interno de nosotros que le empezó a ir bien. Y luego pasó el tiempo y hace poquito Morfo y yo sacamos una canción. Uh-huh. Y también fue por gusto, ¿sabes? Mucha gente me dice, ¿va a regresar? No, ya no funcionaría el reino de la chaparrita en esta época.
Claro, tendría que tener a lo mejor más limitantes, ¿no?
Mucha censura y no sé, siento que ya eso fue hace mucho. O sea, no quiero ser Tatiana, ya sabes, o sea, de que ya bien señora y con colitas, es como que...
Pero si lo haces como para contenido para adultos, pues no serías una Tatiana, serías pues alguien que se dedica al entretenimiento para mayores, ¿no?
Sí, exacto.
Serías una Marilena Saldaña.
Pero ¿sabes qué? No sé, siento como que me empezó, me acuerdo que la gente me pedía que se la rayara, así de, órale. En esa época. Cuando me decían de que chaparrita, el reino, oye, y en vez de mandarle saludos me decían, ráyamela. Y yo así de, un saludo, Luis, y chingas a tu madre. Entonces me sentía Alfredo Adame, yo claro. Creo, ¿no? O sea,
te iría bien ahorita mandando saludos, fíjate.
Yo creo, pero no sé, o sea, como que ya me sentía medio incómoda de que la gente tuviera como que esa confianza de ser como muy...
Ya, muy, muy...
Llevados.
Entiendo.
Ajá, ¿sabes?
Y no entonces, te gustó.
No me encanta, no me encanta.
Sí, porque tú no eres así.
Ajá, porque no soy así, o sea, es un personaje, no es como que yo sea así, sí soy mal hablada, pero no se la ando rayando a la gente por la vida. Sí, entonces, sí. Como que me cohibía muchísimo que llegaran y fueran como muy... René, la chaparrita, el pinche dientitos, ya sabes, y yo así como, sí, ¿no?
Oye, esto a mí me parece muy curioso. Tú eres de Monterrey y uh-huh. Hace poco te regresaste a vivir a Monterrey, dos sí. Años. Uh-huh. Sin embargo, ahora regresaste a vivir a Ciudad de México otra vez. ¿A qué se debe? ¿Por qué no te quedaste a vivir a Monterrey?
Pues mira... Yo no tenía pensado regresarme a Monterrey. La verdad es que yo tengo ya tenía aquí 10 años en Ciudad de México, donde pude hacer como mi carrera, de mi trabajo, realizarme, de hacer muchas cosas. Yo la verdad es que el venirme para acá, para Ciudad de México, me cambió la vida y estoy muy contenta aquí porque conocí demasiadas personas, he aprendido, he hecho de todo, ¿sabes? Y de sin saberlo, pero ahí ando en el pedo. Pero sucede que familiarmente empezamos a vivir una situación complicada. Mi papá le detectan cáncer y entonces específicamente leucemia y dije, creo que es momento de estar con la familia. Y me regresé a Monterrey. Desafortunadamente mi papá no logra vencer al cáncer. Se complican las cosas, mi papá fallece. Entonces fueron años bien complicados en los que real yo me regresé a Monterrey para estar con mi familia y claro, vivir sí. Ese proceso, ¿no?
Y sin embargo, sí tenías la intención de quedarte a vivir, ¿no?
No.
No, ok.
Es que no sabía. La verdad es que como que dije, voy a ver qué pasa.
Porque yo me acuerdo que te despedimos, dijiste, me voy a vivir a Monterrey. Dijimos, pues ya se va, o sea.
Sí, es que sí, la idea era otra, ¿sabes? O sea, pero llega la vida y te cambia todos los planes, ¿no? Obvio. O sea, cuando yo me fui para allá... Mi papá todavía estaba como muy bien, entonces teníamos la esperanza de que todo saliera súper adelante, que él pudiera vencer el cáncer, y entonces teníamos los planes de ya hacer mi vida allá, ¿no? Y disfrutar mucho a mi papá. Pero, pues, desafortunadamente no fue así, y mi papá fallece, y entonces tocó vivir con otro tipo de una tenía los planes, ya sabes, pero toca vivir esa realidad. Y me di el tiempo de poder como procesarlo, de poder sanarlo. Digo, es algo que nunca lo superas, más bien aprendes a vivir con eso, pero me tomó tiempo. Entonces, yo me acuerdo que a los 2 años dije, ok, creo que me siento bien. Y una decisión que por la que yo me vine a vivir a Ciudad de México es porque me explotó la tacha. O sea...
¿Cómo? ¿Cómo así?
Lo que pasa es que justo lo que digo de estos años tan complicados, de repente me explotó la tacha y me dio una ansiedad muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, donde mi cuerpo siento que ya no pudo más, ¿no? Estaba como viviendo cosas emocionalmente muy fuertes allá y hasta que mi cuerpo dijo, ya, o sea, yo ya no puedo. Sí, había mucho estrés, había mucho el duelo, el estrés, habían muchas cosas que estaban muy abrumantes. Me explota la tacha y me da un
ataque de ansiedad.
Pero ataque de pánico, o sea, yo ya empezaba a tener ataques de ansiedad diarios. Y luego me empezaban a dar 2 diarios, y luego me empezaban a dar 3 diarios. Y luego de repente se convirtió en ataque de pánico. Entonces, busqué ayuda. Fue lo que hice, confiar en el proceso. Fui con psicólogo y fui con psiquiatra Y claro, me empezaron a explicar que todo esto, todo me empezó a hacer sentido, de mi salud mental, de cómo químicamente mi cerebro estaba reaccionando, de qué era lo que realmente estaba detonando esta ansiedad, y obviamente tenía que ver con el duelo y con todo lo que estaba pasando. Y me llevé todo un año de tratamiento, de sanar, de estar bien, de siempre ir con mi psicólogo, de hacer todo lo que me tocaba a mí para estar bien. Desde yoga, meditación, dejé de tomar, dejé de fumar, como que de limpieza completa. Y después pasa eso y digo, me siento bien. Y una de las cosas por las cuales me dio ansiedad es porque yo no sentía que encajaba en Monterrey.
Ok, que eso me causa curiosidad porque eres una regia que va a Monterrey y ya no encaja en su ciudad de origen.
Exacto, es que pasaron 10 años. Mira, yo la verdad es que siempre me había sentido fuera de lugar en mi propia ciudad. La amo mucho. Me encanta decir que nací en Monterrey. O sea, es una gran ciudad. Por eso sí. A veces los regios somos bien intensos porque la pasas muy bien ahí.
Obvio.
Pero no sé, ya no encajas. Es que también 10 años. Tus amigos ya están viviendo otra cosa.
Obvio, sí.
La mayoría de mis amigas allá en Monterrey tienen hijos, ¿no? Entonces, no sé cómo explicar lo que ya no encaja, es que ya no te sientes ahí. Lo único que yo dije, ay, qué padre, disfruté demasiado a mi familia. Y la sigo disfrutando mucho. Pero, no sé, fíjate, sentí que ya no encajaba y que mi lugar era acá.
Claro, qué interesante, ¿no? Porque justo a Estrechi le pasó lo contrario. Se fue a Monterrey. Y se acopló muy bien, y tú fuiste a Monterrey, no te acoplaste, te regresaste a Ciudad de México.
Sí.
Y él es de la ciudad, y se fue a Monterrey.
Y ¿sabes qué? Tiene que ver un chorro el trabajo.
También.
Porque allá en Monterrey, no sé, pues acá tengo más chamba. Acá están todos mis contactos y todo lo que hice por 10 años, de que conoces, vas haciéndote tu carrerita, y entonces tu camino, y pues acá realmente yo tenía mi trabajo. Entonces allá no tenía muchos contactos, bueno... De hecho, íbamos a grabar. Ah, te cuento un chismecito.
A ver, bueno, sí. Todos los chismes son buenos.
El Reino de la Chaparrita iba a regresar.
Así
queríamos
iba.
Que regresara, pero para Multimedios.
Oh, está interesante.
Porque, a ver, en Multimedios yo sé que puede estar muy chistoso a veces sí. Su contenido y muy bizarro, porque sí lo es, es bizarro. Pero ahí es como justo dijimos, ahí quedaría perfecto el Reino de la Chaparrita.
Sí. Y de hecho sí grabaron cosas, ¿no?
Grabamos cosas y todo. Le mando un saludo a Pillo, que es el director ahí de Multimedios. Él fue mi jefe por muchos años y hay mucho cariño. Y entonces nos dio la oportunidad de prestarnos el foro, prestarnos cámaras para que grabáramos el piloto. Grabamos el piloto y todo, pero ¿qué creen? No lo aceptaron.
¿Por qué? ¿Por el lenguaje o por qué?
Pues no sé, a lo mejor yo siento que Multimedios ya tiene una fórmula como muy clara sí. De qué es lo que a ellos les funciona. Y nuestro contenido a lo mejor no iba con eso. O sea, como que, ¿sabes? No iba por ahí. Y nosotros queríamos hacer sketches y queríamos hacer muchas cosas. Y neta, teníamos muchas ganas. Estábamos así ideando y volviéndonos locos, Morfo y yo, con ese tema, pero no lo aceptaron. No. Nos dijeron que no, que después nos hablaban.
Bueno, son cosas que pasan, ¿no?
Sí.
Yo sé que el Reino
de la Chaparrita... Y por algo pasan.
Sí, uh-huh. Yo soy súper fan del Reino de la Chaparrita. Ojalá regrese algún día.
Ojalá.
Capítulos especiales.
Fíjate que sí, o sea, como que es divertido el Reino de la Chaparrita, pero sí tendría que cambiar un poquito de esencia porque pues, sí me pasaba de lanza antes.
Sí, obvio, tendría que cambiar un
poquito. Una disculpa para todos los que se hayan ofendido con eso porque, híjole, sí está bien fuerte, pero que sepan que es un personaje y que, claro. A ver, nunca con intención de ofender ni hacer sentir mal a la gente. Claro. Es como el Reino de la Chaparrita era una catarsis, era como reírnos de la tragedia. Y reírnos de todo lo malo, porque luego, neta, ¿qué más te queda en este mundo ahorita tan complicado y tan difícil? Yo sí soy muy de la idea de que hay que tomarnos las cosas más ligeras, tratar, ¿no?, de tomarse la vida más ligera, de llevar un equipaje más ligero, porque si por sí la vida está cabrona.
Sí.
Entonces también está bien aprender a reírse de la tragedia y aprender a reírse de ser, el reino es una sátira del reflejo bien cabrón de como sociedad y está bien, o sea, hay que reírnos, no hay que ser como tan piquis.
Oye, Chapis, ya para terminar, antes que nada, muchas felicidades porque sé que te vas a casar, ¿ya? Y de hecho voy a ir a tu boda. Y pues muchas felicidades. Por favor, platícanos cómo te va en el amor para terminar, para quedarnos bien helados.
¡Traca!
Sé que te vas a casar ya, entonces por favor platícanos todo sobre tu boda.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Pues bueno, como muchos saben, esta sería mi segunda. pues ya 10 años, fíjate que estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque siento que tengo la oportunidad de poder hacer las cosas como de verdad yo quería, ¿sabes? Como ya no es vamos a jugar a la casita, sino realmente vamos a hacer este viaje de vida juntos. Y wow, es que neta, y es una historia bien cabrona. Esto sí es un chisme todavía súper más completo. Mucha gente me pregunta, ¿qué chaparita, si tienes novio, no tienes novio? Obviamente, pues sí, vea, ya me voy a casar. pero es que no sé ni por dónde empezar, Rayito.
Por donde te nazca, a ver.
Pero bueno, el punto es que ahorita estoy muy contenta. Me voy a casar con alguien que fue mi mejor amigo desde hace muchos años. Con el güero. Ya lo conocen. Algunos sí lo deben de conocer.
@AATrip.
El Troprorops. Él fue mi mejor amigo desde que llegué a Irreverente B. Siempre. O sea, fuimos mejores amigos. Después yo me separo. Y después inicio otra relación que también me dejó muchísimo aprendizaje. De hecho, yo creo que aprendí más de mi segunda relación que de mi ex esposo. Qué fuerte, ¿no?
Qué fuerte.
Qué fuerte. No sé qué, ya lo estaba pensando y decía, qué fuerte, porque siento que hasta fue como más fuerte, pero... Y entonces yo me doy la oportunidad de conocer gente, de todo esto. Y digo, no voy a hablar por el güero porque es su historia, pero él siempre ha estado ahí, ¿sabes? En toda mi historia aquí de Ciudad de México, en mis momentos más fuertes, en mis momentos más felices. Como que es, no sé cómo explicarlo, pero siento que era el momento correcto. Antes no habíamos estado juntos porque no era así y porque no tenía que ser así, y nos encontró en el momento en donde ahorita dices, todo está bien acomodado, todo está como muy, se siente muy natural, se siente muy padre. Y pues sí, desde como pandemia, un poquito después de pandemia, empezamos a salir ya así como en serio. Y pues nada, aquí me quedé. Aquí me quedé y muy contenta porque son de esas cosas que cuando es destino, es destino. Cuando es ahí, es ahí. Y uno tiene que confiar en que en los momentos y confiar en el universo, soltarse y decir confiar. Y siento que eso fue lo que me pasó. Y entonces ahorita, pues ya, me voy a casar.
Qué loco, además. La historia de él es del que persevera alcanza, ¿no? Porque él siempre estuvo ahí apoyándote.
De hecho, obviamente la gente cercana, nuestros amigos, siempre lo saben y es como, no mames, qué pedo, Trips, que tú sí, el que persevera alcanza. O sea, porque siempre ha estado ahí y siempre ha venido desde el amor, ¿sabes? Entonces, eso se siente bien cabrón cuando alguien está ahí desde el amor. Siento que yo tenía que vivir cosas que tenía que vivir. Porque también, no manches, no era soltera desde mis 17 años. Siempre yo fui la morra que tenía el novio de muchos años, ¿ya sabes? Y muy también de Monterrey, ¿no? De que a los 17 años ya estás con la familia y ya eres la novia casi casi en serio. Entonces nunca tuve esa parte de desmadre, de salir, de conocer. Y quería vivir eso. Entonces, por eso decidí dármelo para mí, decidí darme mi tiempo. La vida otra vez me cambió los planes, te digo, conocí a otra persona, aprendí y luego todo se acomodó. Y entonces estoy muy contenta porque sí creo que es bien importante casarte con tu mejor amigo. Sí creo que es bien importante que tu pareja sea tu cómplice en todo. Si no hay esa complicidad, pues, ¿qué haces ahí, no? Digo, obviamente, aparte, mil cosas que engloban, ya sabes, como toda la relación, pero no sé, me siento muy contenta, siento que es el momento correcto, lo estoy haciendo como yo quiero, como que la vida me dio esa segunda oportunidad de hacerlo bien,
claro,
de hacerlo como realmente yo quiero y siento.
Qué padre, creo que ustedes son el ejemplo para todas esas personas que dicen, no, es que yo llevo 10 años de ser amigo de él, pero no me pela. Te va a pelar. Te va a pelar. Va a funcionar. El que persevera alcanza, ten paciencia.
El güerito, ¿no?, debería hacer un libro así de cómo salir de la friendzone, ¿no?
Ándale, sí, porque literal él salió de la friendzone.
Sí, qué porque padre, la verdad, ¿no?, es que sí. Pero...
¿Tú qué opinas? Perdón que te interrumpí.
No, dime.
¿Qué opinas de las chicas que, por ejemplo, tienen un amigo que les tira mucho la onda y dicen, qué flojera el amigo que siempre me tira la onda, no me gusta?
Que no sean tontas, no sean tontas. Es que, a ver, es importante saber reconocer y elegir bien a tu pareja. Ahorita en este mundo tan loco y tan, ya sabes, sí es importante conocerse. Por eso yo decía, no se casen tan chavitos. Ese es mi consejo, porque yo sentí que soy una Tania muy distinta de mis 25 a una Tania de los 30. Cambié completamente. Y siento que es importante como madurar esa parte de ti para saber lo que realmente quieres y esperas de una pareja. Entonces, ¿cómo era la pregunta?
¿Qué consejo le darías
sí.
a las chicas que no pelan a mejor amigo lindo?
Es que luego hay morras, tengo amigas que dicen, es que si no está como... toxicón, me aburro, es que necesito la química, es que no, amiga, te gusta la mala vida, que es distinto. O sea, creo que es importante que aprendamos a decir, me gusta la buena vida. Es muy distinto porque es como te genera una, donde te dé paz, te tiene que dar paz esa persona, lo tienes que sentir como hogar, lo tienes que sentir como un refugio donde uno está viviendo su vida, y ese refugio que se están acompañando. No sé cómo explicarlo, pero a veces las mujeres quieren esa química, quieren ese rush, quieren ese ir y venir. Y se entiende, ¿eh? O sea, porque puede ser muy adictivo ese tipo de te dejo, me voy, es que no me quieres, es que no me amas. Y el mejor amigo que está ahí para darles algo tan bonito, algo tan que se merecen, no lo quieren que porque se aburren.
Sí.
Me ha pasado amigas que me dicen, ay, no, güey, es que qué aburrido. O sea, yo necesito que haya así desmadre. Y es como, no, te prometo que está bien bonito también el mundo de la paz.
Sí, eventualmente lo vas a buscar.
De verdad, o sea, llegas a una edad en la que solamente buscas esa paz, esa tranquilidad, ese, ay, ¿sabes? Ese confort. Y si encuentras a un hombre que tiene esa calidez, ¿sabes? Que si, cuando sientes un hombre cálido, no lo sueltes, ¿sabes? Yo sí creo que hay hombres muy buenos, pero hay que saber seleccionar y hay que saber buscarle y hay que cuestionarse y decir, quiero esto, no quiero esto, se vale, cagarla, volverlo a intentar. Pues así es la vida.
Así es la vida.
Así es.
Qué bien, Chapis. Oye, pues, te quería agradecer por haber venido a compartirnos todo lo que nos compartiste.
¡Ay, qué miedo! No sé qué tanto dije.
Hasta lo que nunca habías compartido. Gracias por compartirlo, de verdad.
Sí, no lo había compartido esas cosas. ¡Qué fuerte!
No, muchas gracias, de verdad. No solo por venir, sino por, en su momento, en su época, por habernos cuidado tanto, haber estado tan pendiente, por firmar a nombre de todos, ¿no? Y pues por cuidarnos y todo. Te lo agradezco mucho. Sabes que mucho cariño muy especial y... Pues muchas gracias por todas las palabras bonitas y feas y todo que has dicho, porque son necesarias escucharlas.
Ok, sí. Dije, ¿se me olvidó algo? No se me olvidó nada. Espero que no se me haya olvidado algo.
Si no, te volvemos
a invitar. Es que, híjole, yo tengo ese déficit de atención bien loco y se me va el pedo.
No, estuvo.
Pero bueno, sí, me da mucho gusto. Gracias que me hayas invitado, Rayito.
No, gracias.
La neta, hace mucho que no platicaba en un podcast. Normalmente no estoy enfrente de cámara, siempre estoy atrás. Entonces, oigan, por si quieren que les haga un videoclip, una serie, oye, que quiero chaparrito un comercial, Búsquenme en mi Instagram. La 100% recomendado Producciones Chaparrita.
¿Cómo te encuentra la gente en tus redes? ¿Cómo están todas tus redes?
Tania L. Vargas. Tania L. Vargas.
Ok, perfecto.
También en TikTok y en Instagram.
Todo lo que tenga que ver con producción.
Todo lo que tenga que ver con producción, búsquenme y ahí estoy para sus órdenes.
Eso, perfecto, Chaparrita. Pues muchas gracias, gente. Vayan a buscar a la Chaparrita, ampliamente recomendada, se los digo por experiencia. Bueno, pues adiós. Muchas gracias por estar aquí, amigos. Nos vemos el próximo lunes con un capítulo nuevo. Cuídense y cambio y fuera.
¡Qué nervios!
¡Adiós, Chaparritos!
¡Adiós!